Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿Por qué no te ves en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía?
Ya sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Bienvenido si te sumas ahora aquí a La Noche de Arjona. Ojo, porque durante la próxima hora vamos a hablar de la maldad humana. Malicia, perversidad, protervia, satanismo son sinónimos de la palabra maldad. ¿Existe el mal? ¿Por qué hablar del mal en pleno siglo XXI? ¿El ser humano capaz de hacer daño gratuito es un enfermo y debe ser tratado como tal? Son parte de las reflexiones que esta noche vamos a intentar analizar con la ayuda del doctor en medicina, especialista en psiquiatría y en medicina legal y forense. Es diplomado en criminología. Firma su último libro, Las raíces del mar. Me refiero al doctor José Cabrera. Muy buenas noches y bienvenido a La Noche de Arjona.
Hola, amigo Adolfo y amigos oyentes. Aquí estamos, aquí el cañón.
Tenemos mucho contenido en estos próximos 50 minutos. Doctor, si te parece, vamos a entrar directamente a la parte del lomo alto. ¿Sería una buena definición del mal aquella que dice aquel daño sin sentido, gratuito, sin porqué, sin razones, sin explicación científica?
Correcto. Ese es el núcleo del mal. Es decir, un daño sin ningún sentido. No hay una legítima defensa, no hay una ganancia relativa, es simplemente el mal transmitido en toda su crudeza.
Oiga, ¿usted cree que un diagnóstico sobre un acto de maldad tranquiliza a la gente? ¿Entiende? Lo que quiero decir es...
Sí, perfecto, perfecto. La pregunta, además, la ha entendido todo el mundo. De hecho, yo escribí este pequeño librito porque me he pasado la vida poniendo diagnósticos médicos a conductas de homicidas y algunos de ellos no tenían ningún diagnóstico médico. Es decir, hay gente que ha matado a otro por codicia, avaricia, lujuria. Tenemos varios ejemplos a lo largo de la historia, o por el puro placer. Ese es el mal. Porque si alguien tiene una enfermedad mental, claro, esa es otra historia.
¿Es el mal un invento que el ser humano decidió a lo largo de la historia y así se estableció lo que estaba bien o mal hecho?
Bueno, ese es un argumento que algunos usan para desvirtuar el hecho de que el mal existe. Yo creo firmemente que en el mismo instante en que un mono bajó del árbol y tuvo conciencia de que existía y enterró al mono de al lado, ahí nace la conciencia humana y ahí ya nace el mal y el bien. Porque en ese instante mismo, y esto los antropólogos lo saben, en ese instante mismo nace la libertad de acción. Por lo tanto, el mal es ancestral.
¿Un acto malo es menos malo si tiene una razón, tiene un porqué?
Si el acto malo tiene detrás una explicación o médica o racional o cualquier otra, no es que sea menos malo porque el daño ya se ha hecho, pero está menos desnudo el mal. Es decir, el mal desnudo es uno y el mal vestido con diagnósticos, explicaciones racionales, situaciones dramáticas, etcétera, es otro.
Doctor Cabrera, dígame qué dice la ciencia respecto a de ¿el ser humano nace o se hace malo a lo largo de la vida?
Esta pregunta todo el mundo la tiene en su cabeza. ¿Nacemos malos? ¿Nos hacemos malos? Hay mil historias, mil filósofos que han dicho cosas distintas. Nadie en su sano juicio coge un bebé en un hospital recién nacido y puede pensar que ese niño es malo. Nadie en su sano juicio. Ahora bien, es cierto que ese bebé tiene quizá una predisposición, una vulnerabilidad a reaccionar de alguna manera cuando se vaya haciendo adulto. Y ese adulto al final tiene una personalidad según la vida que ha tenido y el temperamento genético que ha heredado. Por lo tanto, la conducta malvada es algo que nace, pero con el tiempo, no nace con el niño.
Entiendo. En todo caso, luego, al final de nuestra hora, te recordaré Las raíces del mal, es el último trabajo que firma el doctor José Cabrera de la editorial Almuzara. Si le parece, doctor Cabrera, vamos a ir conociendo algunos casos, ojo, aviso a los oyentes, esta noche hay que abrocharse bien los cinturones. Digo, vamos a ir conociendo algunos casos que yo considero de pura maldad y usted, si le parece, me ayudará a reflexionar sobre ellos. ¿Le parece?
Muy bien, perfecto, adelante.
El primer caso en el que nos vamos a detener lleva varias semanas acaparando espacio en los medios de comunicación por la celebración del juicio. Es la historia de la conocida como viuda negra de Patraix, María Jesús Moreno, acusada de inducir al asesinato de su marido, cometido a manos de su amante, Salvador Rodríguez.
¿Sabía la acusada perfectamente que ese día 16 usted iba a matar a Antonio?
Sí, que cuando ocurriera yo cambiaría el estado del WhatsApp para que ella lo supiera. Que yo me haría cargo, que la llave no me la dio ella, que se la quité yo, que ella no tenía nada que ver y que la exculparía en todo. Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría.
No es cierto que yo planificara y acordara con Salva acabar con la vida de Antonio.
Me acompaña el periodista y criminólogo, querido Nacho Abad. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a poner sobre la mesa las claves de esta historia, un asesinato ocurrido hace 3 años en el barrio de Patraix, en Valencia. Los acusados son la conocida como viuda negra y su amante, que se enfrentan a 22 y 18 años de cárcel respectivamente. La víctima, el marido de ella, Antonio, ingeniero de profesión, un hombre tranquilo, un hombre enamorado de su mujer, según sus amigos. Nacho, hagamos un breve perfil para situar a los dos acusados. ¿Quién es esta tal Maje y quién es Salva y cuál era su relación?
Maje es una joven, delgada, atractiva, a la que le gusta conocer a jóvenes. Ella se casa con Antonio, pero en realidad desde hacía tiempo mantenía relaciones sexuales paralelas con otros hombres. E incluso Antonio llegó a conocer alguna infidelidad suya y a perdonarle. Una semana antes de la boda, para que os hagáis una radiografía, ella se va a pasar un fin de semana con uno de sus amantes, una semana antes de la boda. Maje es una mujer alegre desde ese punto de vista. En Salvador es un hombre 20 años mayor que ella, gordito, de un atractivo físico relativo, casado, con una hija menor de edad en ese momento, que no cumple el perfil de hombre que le gusta a Maje. A Maje le gustan los hombres de su edad, jóvenes, cachas, perdonadme que sea el estereotipo, pero con tableta de chocolate. Y este hombre es el único que se sale del estereotipo Salvador que Maje desea.
Ella enfermera, él celador. Según el fiscal, ¿cuándo y cómo se planifica el crimen?
Pues se planifica, es un convencimiento que va llegando a gotas. Es decir, Maje va dejando caer sobre la mente de Salvador gota a gota que ella es una mujer maltratada psicológica, al mismo tiempo él está absolutamente enamorado, diríamos, perdonadme la expresión, encoñado con ella, tienen abundantes relaciones sexuales por lo que él cuenta, está muy, muy enamorado, y ella va dejando caer esa gota de maltrato psicológico hasta que al final le convence. También es que tiene que dejar convencer para cometer el crimen. Pero da poquito a poco, no hay una fecha concreta, pero sí es cierto que planifican el crimen y tienen una fecha para cometer el asesinato que luego no se cumple y finalmente lo acaban llevando a cabo a mediados de agosto.
Nacho, ¿cómo se perpetró el asesinato?
Pues presuntamente la fiscalía sostiene que Maje le da las llaves de un garaje donde aparcaba Antonio. El garaje es ajeno a la vivienda, es decir, si tú aparcabas el coche y tenías que salir a la calle y entrar a esta vivienda, Maje en teoría le daría las llaves a Antonio de ese garaje y un horario. Ella conseguiría que Antonio aparcase por la noche el coche y que a primera hora de la mañana, cuando fuese a recogerlo, estuviese Salva esperando escondido entre las columnas con un cuchillo, porque según dijo, hablaron que el cuchillo no hacía ruido y era un elemento asesino que podía pasar más desapercibido, y lo abordó. Él dice que no, pero los forenses dicen que sí, lo abordó por la espalda y lo acuchilló. Una de las puñaladas le partió, le rajó el corazón.
Fui a su garaje, me escondí en una de las plazas. Ella me había comentado dónde estaba su plaza y que la plaza del vehículo de al lado estaba mucho tiempo que nadie lo movía y que en ese aspecto podía estar tranquilo porque no iban a coger el vehículo de al lado. Y cuando bajó lo sorprendí. Fue todo muy rápido, no me acuerdo. Llevo estos últimos años intentando olvidarlo.
Nacho, ¿cuál se sospecha que es el móvil del asesinato?
Bueno, aquí es una suerte de cosas, no hay un móvil único. Lo que se especula es con que Maje se casó con Antonio, pero en realidad ya llegó a coleccionar varios amantes al mismo tiempo y que quería tener una libertad que no tenía con Antonio. Yo creo que ella se arrepintió del matrimonio con Antonio. Hay una conversación telefónica entre Maje y una de sus mejores amigas en la que ella le dice textualmente al mes del crimen: tú sabes, y reproduzco más o menos textual, tú sabes que a mí lo que me va o lo que nos va a nosotras es el rollo bueno con los tíos. Pero el rollo de los tíos buenos, buenos, no el rollo con Antonio. Porque yo cuando discutía con él y luego tenía que acostarme con él en la reconciliación, a mí eso no me gustaba. A mí me gustaban los tíos buenos. Por tanto, estaba agotada esa relación matrimonial. Lo lógico es que se hubiese divorciado, pero luego hay otro componente ahí, que es el dinero. Antonio había aportado el 80%, se compró, habían comprado un piso y había aportado el 80% del valor del piso y ella el 20%. Entonces ella no quería perder la posibilidad de quedarse con la casa, pero es que al mismo tiempo tened en cuenta que de haber muerto habría cobrado, o sea, de haber sido una muerte en la que ella no tuviese vinculación ninguna, ella habría cobrado un seguro de Santa Lucía y un seguro vinculado a la empresa, porque iban a intentar hacerlo como un accidente in itinere hacia el trabajo y, por tanto, un accidente o un asesinato laboral. Y ahí había otra indemnización, es decir, se manejaba muchísimo dinero. Ya se podía poner al final, con todas las indemnizaciones para toda su vida, en 3.000 euros mensuales.
Entiendo. Bueno, este tal Salva se presentó ante un juez para contar que ella lo había obligado a matar al marido. Para que nos entendamos, a él lo han definido como un pagafantas. Apenas tenían relaciones íntimas, pero él estaba a su servicio, eran novios. Ella le escribía cartas de amor para tenerlo atado y él incluso la llegó a exculpar del asesinato hasta que la delató meses después. Vamos a oír.
Y en la fecha esa exactamente le pidió a usted que lo matara, expresamente así.
No lo recuerdo con claridad, pero sí.
Que lo matara.
Sí.
¿Y usted aceptó?
Sí.
¿Y por qué aceptó usted si no conocía siquiera a la víctima?
Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Entonces temía por su vida también.
Oiga, señor, pero estamos hablando de eliminar físicamente a alguien. ¿Cómo aceptó usted esta proposición?
No lo sé. Temía perderla.
¿Le dijo que si lo hacía le recompensaría a usted de alguna forma? ¿Le prometió algo a usted a cambio?
Me dijo lo contrario, que si mientras estuviera Antonio, ella y yo no podíamos estar juntos.
Apelo ahora a tu perfil como criminólogo. Ella ha dicho que para nada, que es inocente, que no indujo al asesinato. Digo, ¿ese perfil que tienes como criminólogo te hace pensar que efectivamente fue ella la que presionó a Salva para cometer el asesinato?
Yo no tengo ninguna duda, tampoco la tiene el fiscal ni la acusación particular, pero por una cosa muy concreta, los pinchazos telefónicos. En los pinchazos telefónicos, si escuchamos cómo hablan Salvador y Maje, fíjate que Salvador tiene su teléfono habitual y Maje, 4 días antes del crimen, tiene un teléfono nuevo que le da a Salvador para que entre ellos hablen porque sospechan que van a pinchar el teléfono de Maje. Y en esas conversaciones la que está preocupada por la investigación es Maje. Hay un determinado momento en que Salvador le dice: he hablado con la policía, y ella grita: no, por Dios, con la policía no. No hagas locuras. Dice: no, con un amigo mío policía. Ella está preocupada por si se va al aeropuerto y la van a seguir. Ella es la que está preocupada, Adolfo. Para mí está claro que Maje, y es mi opinión después de oír las llamadas y de la lectura del sumario, que es ella la que instiga el crimen. Pero no quiero hacer pasar a Salva por un pagafantas. Salva estaba enamorado, Salva la quería y estaba enganchado con ella, pero Salva aceptó quitar una vida. Podía haber dicho que no, por muy enamorado que esté. Es decir, el desequilibrio es brutal. Tú puedes estar enamorado, pero saber que matar a una persona es una auténtica salvajada.
Querido Nacho Abad, gracias por atenderme una vez más. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Doctor Cabrera, voy con usted. Según la investigación de la policía y las escuchas telefónicas que el juez autorizó, esta señora Maje tenía una gran habilidad para mentir y para manipular a su esposo, a sus amantes, a sus amigas, incluso a sus compañeros de trabajo. Oiga, ¿una persona manipuladora necesariamente es una persona inteligente?
una persona manipuladora que es capaz de modificar la conducta del prójimo con facilidad, necesariamente tiene que tener una inteligencia importante. Siempre. No hay ningún caso que no.
La jefa de homicidios de la Policía Nacional que dirigió la investigación definió a esta señora, Amaje, la definió así en el juicio, como una persona con dos caras. ¿Ante qué perfil nos estamos enfrentando?
Bueno, nos estamos enfrentando a un clásico. El clásico de la mujer sofisticada, insinuosa y laberíntica que es capaz de utilizar a su semejante, a su antojo, con una gran habilidad mental. Ese es el perfil, y es un clásico, ¿eh? No, esta mujer no es única en la historia.
Fíjese que, le cuento, abro comillas, con tan solo 23 días después del asesinato de Antonio, de su marido, la viuda negra de Patraix salió de fiesta con su mejor amiga, con Rocío, en una discoteca de Alicante, digo, inmediatamente después del asesinato de su marido. Se fue a una discoteca de Alicante, conoció a un tal Sergio, un guardia urbano, le acompañó a su hotel, mantuvieron relaciones sexuales en varias ocasiones, y no solo eso, sino que el mismo día en el que Salva le relataba los detalles del asesinato de su marido, ella proponía a otro amante suyo quedar para tener sexo. Oiga, en este tipo de casos, ¿dónde está el límite entre el acto criminal y la crítica moral?
Bueno, vamos a ver. Estamos ante una mujer con afectividad cero. Afectividad, digo, sentimiento cero. Hedonismo 100. Es decir, busca solo su placer. Entonces, el concepto moral del mal y el bien aquí es el daño llevado por la codicia sexual o por la sensación de poder sobre el varón. Pero el crimen es que es la inductora de una muerte. Es decir, en un gatillo solo cabe un dedo, pero detrás de ese dedo hay una mente, que es la de esta mujer.
¿Y podríamos estar ante una persona mentalmente inestable o todo lo contrario? Una persona con las ideas muy claras y que sabe perfectamente lo que hace.
Estamos, sin duda, ante una personalidad con una inteligencia importante, una frialdad de ánimo total y una estabilidad emocional impresionantes, porque no se ha desbaratado en un solo instante. De hecho, ha transmitido que ella no sabía nada de nada en el juicio, mientras que el otro hombre, pobre hombre, pero que cumplirá su cárcel, se ha desmoronado.
Doctor Cabrera, en tu opinión, ¿estamos ante una persona malvada?
Estamos ante una persona que es enormemente fácil para ella utilizar el mal como energía negativa. Es decir, esta mujer en este instante de su vida y probablemente en el pasado no muy lejano ha utilizado el mal como instrumento fundamental de sus deseos. Porque yo no creo que la persona nazca mala, como ya he dicho.
Nos trasladamos al año 2017. Nos situamos en la residencia La Milagrosa, en Málaga. Durante varios días, unas cámaras de seguridad graban imágenes de algunos trabajadores propinando patadas, rodillazos, manotazos, empujones y tirones de ropa a varios discapacitados. Esas imágenes que conocimos gracias al diario Sur de Málaga. Digo, esas imágenes sirvieron para detener y acusar por malos tratos a 7 personas. Me acompaña el periodista especializado en sucesos y tribunales del diario Sur, del Grupo Vocento. Querido Juan Cano, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Vamos con la cronología de los acontecimientos. La dirección del centro, Asociación Malagueña Pro Minusválidos Aspromanis, tenía sospechas de que algo pasaba en el centro y decide contratar a una empresa de detectives que coloca cámaras para comprobarlo. ¿Qué descubren las imágenes grabadas?
Pues la verdad es que una situación escalofriante, porque no puede definirse de otra manera lo que estaba sucediendo allí, y que se concentra, que yo creo que en eso también tenemos que ser muy escrupulosos, se concentra en el turno de noche. Digo escrupulosos porque no podemos extender esta situación al resto de trabajadores del centro que operaban y actuaban de otra forma absolutamente distinta. Una de las cosas que hay que poner de relieve es que el turno de noche, como parece obvio, escapa al control que ejerce todo el personal que trabaja durante el día, no solo interno, sino externo, al propio centro. Y además ni siquiera tenían coordinador, o sea, actuaban un poco pues cada uno bajo su propio criterio. ¿Qué pasa? Que en la dirección del centro se unen dos circunstancias, Adolfo. Por una parte, la dirección del centro empieza a recibir quejas de los familiares de algunos usuarios sobre el estado en el que encontraban a estos discapacitados. Hay que decir, para que te hagas una idea de la media de la discapacidad que sufren, que está en torno al 86%. Se trata de discapacidad de usuarios gravemente afectados, además el nombre de la residencia de gravemente afectado, La Milagrosa, que en la mayoría de los casos, y eso yo creo que ha jugado un papel importantísimo en este caso, no podían verbalizar lo que les estaba pasando, no podían explicarlo. Entonces, como te digo, según esa primera circunstancia, que los familiares se habían quejado, no porque las víctimas les contaran lo que les pasaba, sino porque, bueno, en el estado de cuidado habían detectado alguna anomalía. Y la segunda circunstancia es que la dirección del centro empieza a sospechar que algunos trabajadores se duermen durante el turno de noche o no hacen sus funciones, porque sencillamente a la mañana siguiente algunas de las tareas que tenían encomendadas no estaban realizadas. Entonces, en base a esas dos circunstancias, piden a una empresa de detectives que instale una serie de cámaras de seguridad en la zona de los dormitorios, en el ala de los dormitorios, para ver qué pasaba. ¿Qué ocurre? La sorpresa, cuando esta empresa de detectives empieza a ver las primeras imágenes, por eso producen como dos fases de detenciones. Cuando ven las primeras imágenes, llaman inmediatamente a la dirección del centro y lo ponen también en conocimiento juntos de la Policía Nacional para decirle, mire, aquí está pasando algo gravísimo. En esas imágenes se ven agresiones de todo tipo, absolutamente gratuitas e injustificadas, como no puede ser de otra manera, tratándose además de discapacitados, y la policía actúa, como te digo, en una primera fase, detiene a cuatro trabajadores, y hay una segunda parte que es cuando ya se terminan de visualizar, porque había muchísimas horas de grabaciones, se terminan de visualizar el resto de las grabaciones. Y eso da lugar a una ampliación de la denuncia sobre otros 12 trabajadores más. Fíjate el dato, Adolfo, 16.
Qué fuerte. ¿Cuál es el perfil, Juan, cuál es el perfil de los agresores?
Es muy variado. Fíjate que las imágenes que nosotros hemos difundido en Diario Sur se ve fundamentalmente a un hombre, pero si te digo, de esos 16, la inmensa mayoría son mujeres. Hay que decir también que de esos 16 denunciados o detenidos por parte de La Milagrosa, de la residencia, 7 son, el dato que tú aportabas al principio es totalmente correcto, 7 son los que se van a sentar en el banquillo de los acusados por, hay distintas calificaciones, la Fiscalía habla de trato degradante, maltrato de obra y coacciones, la jueza llega a hablar incluso de tortura. Y el perfil también en cuanto a edades es totalmente variado. Hay trabajadores muy jóvenes, otros que tienen muchísimos años de experiencia, y el gran la gran incógnita que queda ahora, que esa parte me parece también increíble, es en qué situación laboral quedan respecto a la residencia y sobre todo respecto a otros centros, porque me consta, y esto que te voy a decir es bastante grave, estoy investigándolo, pero no sé decirte en cuáles, me consta que algunos de ellos están trabajando en otros centros con personas discapacitadas. Es decir, si se prueba que han cometido actos tan lamentables, por no utilizar otra expresión, como los que se ven en esa imagen y con los que relatan en ese atestado policial, no pueden volver a trabajar con un discapacitado nunca. Es decir, yo creo que en la condena debe llevar aparejado el alejamiento hacia este tipo de actividad, igual que cuando hay un caso de abuso sobre menores, se incluyen las condenas, la prohibición de ejercer ningún oficio relacionado con menores. Pues yo creo que aquí tiene que pasar lo mismo.
Querido Juan Cano, gracias por atenderme. Buenas noches.
Un abrazo enorme a vosotros.
Doctor Cabrera, ¿qué ocurre en la mente de un ser humano para llevarlo a agredir a alguien que está incapacitado para defenderse?
Cuando alguien ataca y daña o incluso mata a un discapacitado, a un anciano que no puede moverse, a un niño que es un inválido, etcétera, etcétera, este sería el punto más bajo del ser humano en cuanto a instrumento del mal. Aquí las personalidades que hacen esto son personalidades muy anormales, con unos complejos de inferioridad brutales y que necesitan sentir que son alguien haciéndose daño.
Mira, ¿este tipo de personas son enfermos o tienen otro tipo de problemas que les llevan a actuar así?
No necesariamente. necesariamente son enfermos en la medida en que carecen de la razón, porque razón tienen, es decir, tienen inteligencia y discernimiento, pero sí son anómalos, anómalos en la medida en que tienen una personalidad extraña, acomplejada, probablemente fruto, a lo mejor, de una infancia difícil o rota, y todos ellos proyectan ese dolor de esa infancia lejana haciendo daño a esos discapaces.
¿Se puede reconducir o tratar médicamente a este tipo de actitudes?
Este tipo de actitudes están muy, muy incardinadas en el pasado de la persona, ¿eh? Para poder tratar a estas personas se necesita una psicoterapia de años y, por supuesto, a veces hasta medicación sedante para evitar el impulso agresivo, que es el que tiene esta persona.
Me habla usted de una herramienta del mal, un instrumento del mal, que estos personajes son herramientas o instrumentos del mal, y por tanto sitúa al mal como si fuera la nube, y de la nube bajan los brazos, los instrumentos y las herramientas. ¿Dónde se aloja el mal?
Bueno, yo siempre, y lo finalizo el libro con esa frase, por cierto, ya lo sabéis, cuando se habla de en el Padre Nuestro al final se dice, y líbranos del mal. No se dice, y líbranos de los malvados. Y es que el mal, yo pienso que como los físicos dicen que la entropía es el caos, yo creo que el mal es la energía negativa que nos rodea. Y de esa energía negativa, el ser humano, con su vulnerabilidad, con sus frustraciones o con sus pecados capitales, se convierte en ese instrumento del mal.
El siguiente caso que analizamos esta noche, en la que hablamos de la maldad del ser humano, es el conocido como caso Asunta Basterra. Nos tenemos que retrotraer a la tarde-noche del 21 de septiembre del año 2013. Aquel día, Rosario Porto y su marido Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija. Se trataba de Asunta Basterra Porto, una niña de origen chino que había sido adoptada por el matrimonio con solo un año. Al día siguiente, el cuerpo de la menor, que por entonces tenía 12 años, aparece sin vida en una pista forestal del municipio coruñés de Teo. La periodista Cruz Morcillo escribió poco después de aquello un libro titulado El crimen de Asunta. Por tanto, alguien con suficiente información como para resolvernos algunas dudas. Querida Cruz Morcillo, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches. Bueno, primero vamos con el cómo y después el por qué, si es que se puede llegar a responder a esa pregunta. ¿Cómo deciden matar estos padres, una abogada y un periodista, es decir, personas formadas, a su hija adoptiva de 12 años?
Pues el cómo, según quedó probado en la sentencia, Adolfo, fue una concatenación de factores. Ellos se habían separado, pero seguían manteniendo en teoría una buena relación. Aún así, cada uno quería hacer vida separada. Alfonso tenía una dependencia económica muy importante de su exmujer y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo durante los 3 meses previos, insisto, según se quedó probado en sentencia, para envenenarla. ¿Y cómo la envenenaron? Pues suministrándole pastillas tranquilizantes, de manera que lo que ellos decían que eran alergias acabó por provocarle varias crisis, hasta que el día de los hechos lo que hacen es llevarla a la finca de Teo, la lleva Rosario, pero previamente le han dado hasta 40 pastillas, llegaron a decir los forenses, hasta 40 orfidales, para adormecerla y de esa manera asfixiarla en la casa de Teo y luego abandonarla en la cuneta. Nunca se pudo probar que Alfonso estuviera aquel día en la finca, pero sí que estuvieron en esa comida 2-3 horas antes de que sucedieran los hechos, en esa casa familiar de Alfonso, y estaba en el plan. Es decir, como dijo el fiscal en su día, no es necesario que alguien apriete el gatillo para que sea autor de un crimen.
Entiendo. Discúlpame por si te he entendido bien. ¿El por qué se tiene claro que el móvil fue un móvil económico?
No, el móvil nunca quedó demostrado cuál fue el móvil. Esos fueron los indicios que había. Que ellos, o sea, lo que se dice en la sentencia es que, de alguna manera, ellos se cansan de ser esos padres adoptivos ejemplares que habían batallado muchísimo para conseguir adoptar a Asunta en China cuando Asunta era pues tenía 3 años, si no recuerdo mal. Lo que se dice, yo en el libro hago un capítulo que se llama El capricho del abuelo, ¿no? y lo que sostengo ahí a través de muchísima gente con la que hablé y del sumario, por supuesto, es que quien realmente deseaba tener una nieta era el padre de Rosario Porto, que era un conocidísimo abogado de Santiago de Compostela y acaudalado, vivían muy bien y él quería tener una nieta. Ellos también la cuidaron de forma perfecta durante los años en los que vivió con ellos, hasta ese último año donde fue evidente el descuido, donde la dejaban sola y ella lo contaba, se lo contó a alguna profesora, donde, como te digo, la llevaron drogada y eso quedó probado a clases de música y a clases de ballet en esos meses anteriores. Pero insisto, no quedó probado, nunca se supo cuál fue realmente el móvil que llevó a esos dos padres a ponerse de acuerdo en matarla. Hubo, si recuerda, hubo también una sospecha de que hubiera algún tipo de conducta sexual inapropiada por parte de Alfonso, por unos indicios que se encontraron en la casa, pero eso nunca quedó demostrado en la sentencia.
2 años más tarde de los hechos se celebraba el juicio. Rosario Porto y Alfonso Basterra eran declarados culpables de la muerte de la pequeña Asunta.
El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado, Rosario Porto Ortega, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado, Alfonso Basterra Camporro, culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse.
Cruz, una pregunta clave para la conversación que me queda ahora con el forense, psiquiatra, criminólogo José Cabrera, que ha escrito un libro interesantísimo sobre las raíces del mal. ¿En algún momento del juicio o durante las reconstrucciones del caso hubo muestras de dolor o de arrepentimiento por parte de alguno de los dos padres?
Te tengo que hacer una precisión. Ninguno de los dos reconoció nunca haber cometido el crimen. Ellos se declararon inocentes y señalaron a terceros sin decir quién podía haber sido. Ellos siempre sostuvieron ambos que no sabían quién podía haber matado a su hija. Lo que ocurre es que durante una investigación larguísima y exhaustiva no se encontró ni una sola prueba, ni un solo indicio que apuntara en otra dirección que no fueran ellos. Pero ellos jamás reconocieron haber matado a Asunta. En el primer registro de la casa lo pudimos ver todo, de esa finca de Teo inmensa, que por cierto ardió hace pocos días. Se supone que fue un acto vandálico, producto incluso de una ocupa. Como te decía, en esa finca pudimos ver a Rosario en una actitud muy distendida, incluso sonriendo, incluso bromeando con los agentes, cuando lo que estaban buscando eran pruebas de que se había cometido ahí el crimen. De hecho, habían encontrado ya una cuerda como con la que ataron a Asunta, habían encontrado unos guantes, habían encontrado unos pañuelos con ADN cruzado de ella y de su hija, pero ella mantuvo una actitud absolutamente distante. Nunca, como te digo, reconocieron haberla matado y, por tanto, lo único que dijeron era y que manifestaron fue que estaban afligidos por lo que había pasado. Pero ni los forenses que participaron, y te lo podrá confirmar el doctor Cabrera, ni nadie de las personas que habló con ellos y que le analizaron, le dieron ningún pábulo a esta versión.
Pues vamos a ello. Cruz, gracias por atenderme. Un beso muy fuerte. Gracias.
Un besado, por chao, chao.
Gracias. Doctor Cabrera, en algún momento de esta conversación, uno puede llegar a pensar en que cuando se adopta a la niña, se la adopta con toda la ilusión, con toda la emotividad. ¿Cómo se puede analizar este caso desde el punto de vista de la maldad? ¿Son dos enfermos, o podríamos decir dos demonios bajo la apariencia de padres?
Bueno, enfermos no. Se probó que no había ninguna enfermedad, salvo que ella decía que estaba un poco triste. En fin, bueno, la historia, siempre hay un poco de tristeza en estas cosas, que muchas veces es simulada. Lo que yo diría es que estos dos padres, entre comillas, necesitaban para su escenario personal un gatito o un perrito y decidieron tener una niñita china. Esto les costó mucho, pero lo hicieron porque en el fondo, como ya ha dicho la periodista Cruz Morcillo, era el abuelo el que quería esa nieta. Entonces, al final aquí no es que sea una expresión de maldad, es que es la pura codicia, el complejo, la sensación de que me falta algo y para estar completo tengo que tener una niña adoptada. Mi escenario social, yo socialmente soy más si tengo una niña china. Y entonces todo eso es la atmósfera de este crimen tan horroroso.
Oiga, no todos los días, pero desde luego escuchamos por la radio con relativa frecuencia las historias de bebés que han terminado en el hospital con una brutal paliza por parte de sus padres. A veces, detrás de esa agresividad extrema, hay problemas de drogadicción. ¿Las adicciones pueden sacar la maldad que llevamos dentro o simplemente es una excusa?
No, vamos a ver, la droga, el alcohol, las sustancias químicas que utilizamos y que están en muchísimas agresiones y muchísimas muertes, muchas veces son una excusa y pretexto para justificar lo que ha ocurrido. Pero no olvidemos que bajo el alcohol o la cocaína o las anfetaminas o determinadas drogas, el sujeto pierde las censuras, pierde el control y entonces sale su cerebro reptiliano y mata o hace daño a un bebé, por ejemplo.
¿Estos dos individuos son gente mala?
Son instrumentos del mal, porque ya hemos quedado que malo no se puede nacer biológicamente, no se puede demostrar que nadie nace malo, pero son instrumentos perfectos del mal. ¿Por qué? Porque son vulnerables, es decir, tenían muchos complejos, necesitaban completar su percepción de sí mismos con ese adorno que para ellos era una niñita china.
Si hay un caso que conmovió a la sociedad española y que a día de hoy sigue generando pena, rabia, impotencia a partes iguales, es el caso de Marta del Castillo, la joven sevillana asesinada hace ya casi 12 años y cuya familia mantiene un hilo de esperanza. Su único anhelo 12 años después es poder encontrar los restos de la joven para darle sepultura y poder así descansar.
Nada podía hacer pensar a los padres de Marta, Antonio y Eva, que aquel sábado sería el último día que verían a su hija con vida.
Ella era una niña muy alegre. Siempre estaba contenta, poniendo su música, discutiendo de vez en cuando con sus hermanas porque era más pequeña y... Pero no había nada, nada. Nada distinto a otro día cualquiera. En su actitud.
La tarde del 24 de enero de 2009, Marta del Castillo, de 17 años, salió a dar un paseo por el barrio de Tartesos, en Sevilla. Debía regresar a las 11 de la noche, pero las horas pasaban y Marta no llegó a dormir.
Asustados porque aquella ausencia era impropia de ella, a la mañana siguiente sus padres comenzaron a buscarla y dieron aviso a la policía. Los minutos parecían horas y la angustia iba creciendo por momentos. Tres días después, la policía comenzó a tomar declaración a familiares y amigos de Marta del Castillo.
Tras una semana sin rastro de Marta, Sevilla se movilizó. 2.000 personas se echaron a la calle para apoyar a una familia desesperada. Unos días después, la marcha se repitió y fue aún más multitudinaria. Ahora para exigir a las autoridades más medios para encontrarla. Para entonces, los carteles con el rostro de Marta ya habían invadido la ciudad.
Mira, que es que nos gustaría poner cartel y eso.
Sí, estupendo, porque contra más sitio se difunda mejor todavía.
Después de 21 días interminables, el caso de Marta del Castillo daba un giro que lo cambiaría todo. Miguel Carcaño, de 19 años, antiguo novio de la joven, era detenido. Declaró que Marta estaba muerta, que él la había matado al asestarle un golpe en la cabeza con un cenicero durante una pelea en su casa y que había arrojado su cuerpo al río Guadalquivir. Aquella declaración ante la policía sería la primera de muchas, cada una contradiciendo a la anterior y situando el cadáver en un punto distinto.
Miguel, ¿por qué ha dado usted tantas versiones diferentes acerca de dónde se encuentra el cuerpo de Marta?
Porque lo desconozco, no sé dónde está. Entonces, como no sabía dónde está, tenía que buscar alguna salida. Me presionaban mucho, entonces...
Tras la detención de Carcaño se produjeron varios arrestos más, el de su hermanastro y su novia, el de un amigo llamado Samuel y el de otro joven menor de edad apodado El Cuco, que acabaría siendo condenado por encubrimiento. Todos ellos se convirtieron en los macabros protagonistas de una historia que fue durante meses asunto de portada en los medios de comunicación.
Un interés mediático acrecentado por los cambios de versión de los sospechosos, acusaciones cruzadas, abogados que renunciaban a defender al autor confeso y sobre todo por el sorprendente hecho de que nadie dijera la verdad sobre el paradero de Marta.
Ese sigue siendo hoy el gran misterio en torno al caso. ¿Dónde está el cadáver? La familia de Marta nunca se ha rendido y se niega a renunciar a recuperar los restos de la joven. Por eso, en estos casi 12 años, se ha buscado el cuerpo varias veces en el río Guadalquivir, en un vertedero, en una finca, en una zanja, en una escombrera. Pero hasta la fecha no ha habido ni rastro de Marta.
Mientras una familia rota intenta sobrevivir al dolor, el asesino confeso cumple condena en una prisión de Ciudad Real. Fue sentenciado más de 20 años de cárcel. Quedará en libertad en 2030.
Yo lo único que espero de Miguel Carcaño, que el tiempo que pase en la cárcel, que no van a ser los 20 años, sea un infierno. Día a día, todos los días que tenga que estar en la cárcel, que sea un infierno. Y para todo aquel condenado o no condenado que haya tenido que ver algo con mi hija, que el nombre de Marta del Castillo les persiga de por vida.
Es tremenda esta historia. Doctor Cabrera, nos encontramos ante uno de los sucesos más mediáticos que se recuerdan en España, con muchos actores implicados, con múltiples variables y una clave: que el cuerpo de Marta sigue sin aparecer. En todos estos años, el asesino confeso Miguel Carcaño ha llegado a dar hasta 7 versiones diferentes de los hechos. Doctor, ¿se trata de una simple estrategia de defensa o de un acto de pura maldad?
Yo siempre he pensado en este caso que este hombre, Carcaño, primero, no era muy listo. O sea, es un hombre simple, sin muchos estudios, con una familia no muy estructurada. Es decir, no es un hombre complejo o sofisticado, como muchas veces se le quiso ver. Por lo tanto, yo creo que él se defendía como podía. Él, sinceramente, pienso que nunca llegó a saber dónde estaba ese cuerpo. Por lo tanto, no ocultaba el sitio por pura maldad, es decir, sino por como elemento de defensa a ultranza de toda la presión que tenía. Ahí hay otros personajes que quizás sí sepan dónde está ese cuerpo.
Oiga, pero a tenor de lo que me dice, ¿cómo es posible que un chico básico, que cuando ocurrió todo esto tenía solo 19 años, no llegara a derrumbarse y a confesar dónde está el cuerpo de Marta? ¿Hay alguna explicación racional para esto?
En realidad, la explicación racional es la más sencilla del mundo. En un estado de derecho, el silencio a hablar, el silencio es la mejor defensa, y este hombre se acogió a ello. Es decir, los propios abogados que pasaron por su piel, digamos, y le fueron asesorando, le dijeron lo que tenían que decirle en su defensa: tú calla, di cosas, pero que no tengan nada que ver con la historia. Es decir, no hay nada sofisticado, no hay una mente criminal perversa, no es un Jack el Destripador, no es Moriarty el de Sherlock Holmes, para nada. Es un desgraciado que en ese escenario presenció o mató, seguramente él, o no sabemos aún quién dio el golpe, a Marta del Castillo. Así de simple.
Al inicio de esta tremenda historia, Carcaño intentó quitarse la vida cuando estaba recluido en la prisión de Morón de la Frontera. Él intentó ahorcarse con el cordón de su chándal. Oiga, ¿a qué responde un episodio así?
Bueno, el intento de quitarse la vida es porque él ha superado sus mecanismos de defensa psicológicos, que eran muy básicos, porque ya hemos dicho que es un hombre muy básico, muy simple, no tiene muchos mecanismos de defensa. Entonces, no tiene a nadie, nadie le va a ayudar, la familia no le va a apoyar y solo vive en la desesperación de que todo un país está insultándole y solo tiene una opción: quitarse del medio. No tiene otra opción. O sea, no es porque esté deprimido o porque tenga en ese momento un remordimiento, nada, sino simplemente me quito del medio porque mi vida ya se ha acabado.
Apelo a su perfil de psiquiatra forense. Carcaño fue sometido a un examen psiquiátrico en una clínica forense. ¿A qué tipo de análisis se somete a un individuo ante un caso así y qué conclusiones permite extraer?
Bueno, cuando tenemos un caso como el de Carcaño, le ven los médicos forenses, los psiquiatras forenses, los psicólogos forenses y todo tipo de especialista y facultativo para primero determinar que no tiene un trastorno mental, que no estaba bajo los efectos de las sustancias químicas, y por último para ver qué tipo de personalidad tiene y si esta personalidad puede explicar su conducta criminal. Ese es el procedimiento. Y en el caso de Carcaño, bueno, se le pasó de todo, se le hicieron pruebas electroencefalográficas, un mapping, potenciales evocados, hubo teorías sobre si el cerebro era malo, era malvado, en fin, todo especulaciones y conjeturas que el tribunal no consideró pertinentes.
A este individuo se le sometió a lo que se llama el test de la verdad, aquello del potencial evocado cognitivo, es decir, el test de la verdad. Teniendo en cuenta su historial, ¿cabe pensar que el asesino fuera capaz de utilizar su mente para alterar los resultados de ese test?
No tiene Carcaño la capacidad personal ni la formación para nada para ser un resistente ante una exploración de este tipo, para nada. Es decir, no estamos ante un caso Barnell de las películas, no un hombre entrenado por la CIA o entrenado por el KGB, para nada, no es posible, no, o sea, no podemos pretender. Imposible.
Él es realmente consciente del mal que está haciendo a esa familia, no solo por haber matado a Marta, sino por todo lo que vino después, las distintas versiones de los hechos, no revelar el paradero del cuerpo. ¿Él puede llegar a ser consciente de la magnitud del daño que está causando?
Yo creo que no al 100%, porque tampoco, como no es un hombre muy culto, ni es un hombre con una formación moral de ningún tipo en realidad, él solamente percibe los ecos mediáticos. Y eso, para él, es, por supuesto, algo que le sobrepasa. Entonces, yo no creo que sea consciente al 100% del dolor que ha ocasionado por no colaborar al 100% y que estos padres pudieran enterrar a su hija. No lo creo.
Permítame que avancemos en la historia. El padre de Marta se ha llegado a reunir en prisión con el asesino de su hija.
Yo le dije que la última declaración suya, el juez no se la creía y se encogió de hombro afirmando que sí, que él hablaba con el hermano cada vez que iba a la policía y cada vez que salía, que siempre seguía las indicaciones del hermano.
En su opinión, doctor, ¿cuál debemos pensar que fue la actitud de Carcaño ante Antonio del Castillo, el padre de Marta?
Bueno, la verdad es que aguantó lo suyo, porque tener delante al padre de la niña muerta es muy fuerte, muy fuerte. El padre también fue muy fuerte, porque se enfrentó cara a cara y ojo a ojo con Carcaño. Pero ahí Carcaño siempre se escondió en la sombra de su hermano. Y su hermano es la llave que abre esta caja de Pandora. Estoy convencido.
Incluso dicen que el padre le llegó a ofrecer dinero, que le ofreció firmar un contrato a cambio de dinero para que dijera el lugar donde estaba, donde podía estar la niña. Ya no hablaba del río Guadalquivir, ahora hablaba de la finca de la Majaloba. En fin, un individuo realmente básico, pero tan básico que era un individuo laberíntico, ¿eh?
Sí, pero era laberíntico en la medida de que era básico. Es decir, al final, si tú dices muchas mentiras, en ese bosque de mentiras puedes ocultar a un ejército. Es decir, la mentira es como un bosque, y dentro de ese bosque hay una rosa que está allí escondida, y esa rosa no ha salido. Pero yo sigo insistiendo en que no es para nada un hombre particularmente sofisticado. Simplemente aguantó porque está en un estado de derecho, que se llama España.
Oiga, hace unos años trascendió esto, no solamente ha ocurrido a Carcaño, ha ocurrido a célebres asesinos en serie a lo largo de la historia. Digo que hace unos años trascendió que Miguel Carcaño recibía en prisión cartas y regalos de admiradoras. ¿Cómo se puede explicar desde un punto de vista psiquiátrico la atracción por un asesino?
Bueno, la atracción y el morbo por el asesino es una cosa muy ancestral. Es decir, el malo o la mala siempre han atraído muchísimo al otro, pero ese otro tiene un perfil especial. Suelen ser personas introvertidas, tímidas, aisladas de la sociedad, gente con complejos, porque si tu vida es una vida de felicidad y de armonía, tú no le escribes una carta de amor a este personaje. Por lo tanto, detrás hay un perfil de personas al margen de lo normal.
Vamos a ponernos ahora, si le parece, en la piel de los padres, del abuelo. Llevan casi 12 años buscando a su hija. ¿Cómo puede soportar una mente humana vivir con este sin vivir?
Bueno, los padres, el abuelo y en general toda la familia aguanta esto en el seno de un contexto cristiano de la vida. Es decir, ellos son una familia bastante religiosa, que tiene sus sentimientos y su moral, y esto es la única energía real que ellos han tenido. Y luego, el apoyo brutal de toda la población española. Es decir, hay que darse cuenta que todo el mundo ha apoyado sistemáticamente y masivamente a esta familia. Y eso en la calle, en el trabajo, el vecino, el compañero, el primo, todo el mundo apoyando es una fuerza moral que junto a tus creencias te hacen ser mucho más fuerte.
Si esos padres encontraran el cuerpo de Marta, ¿realmente podrían descansar? Es decir, ¿sería un punto de inflexión en sus vidas?
Sí, seguramente sí, porque si tú encuentras unos restos que son de tu hija, los entierras y haces el ritual al que estamos acostumbrados desde niños para despedir a un muerto, eso es sería ya el descanso dentro del dolor. Sería un punto de inflexión definitivo. Ojalá.
Cabrera, como forense, ¿en qué condiciones, si encontráramos a Marta hoy, 12 años después, en qué condiciones se encontrarían esos restos?
Bueno, pues si los restos están en la tierra, si los restos están en tierra, que parece ser que es lo más casi seguro, tendríamos restos óseos, porque el hueso aguanta mucho, incluso habría a lo mejor restos de telas, porque serían telas de nylon a lo mejor, la tela que tuviese el vestido de la niña, y lógicamente piezas dentarias, etcétera. Podríamos identificar el cuerpo al 100%.
Termino como con cada caso que hemos abordado esta noche. Carcaño es una representación del mal.
Carcaño es el instrumento del mal.
Doctor Cabrera, firma el libro Las raíces del mal de la editorial Almuzara. Pepe, gracias por atenderme esta noche. Un abrazo.
Adolfo, un abrazo para ti y para todos los oyentes.
Ya lo sé, que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy ser. Mañanas, si te vas, ¿hasta cuándo volverás?
La extraordinaria complejidad del ser humano. Aunque afortunadamente, en el mundo, somos muchos más la buena gente. Buena gente a la que espero la próxima semana, en las primeras horas del lunes. Recuerda que estamos arrancando el final de la estación del otoño. Y seguiremos juntos en invierno, en primavera, con independencia de estas circunstancias que nos azotan. Nos encontramos en 7 días. Gracias por estar ahí. Muy buenas noches. Gracias.
Your song.